Nación ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presentan habeas corpus a favor de exfiscal y activista Yeilis Torres Cruz, agredida físicamente por el periodista de la televisión cubana Humberto López. Niegan solicitud de cambio de medida cautelar a los tres activistas que protestaron en el mes de abril en Las Tunas. Habaneros indican a Radio Martí que temen que la restricción de la venta del pan liberado empeore la situación creada por la pandemia. La Unión Europea dispuesta a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y la modernización del sistema educativo. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó propone un acuerdo para un proceso de negociación con el régimen de Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, asegura que se han iniciado acciones disciplinarias por el uso de la fuerza durante las protestas y los enfrentamientos entre Israel y los palestinos dejan ya más de medio centenar de muertos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero de Radio Martí Noticias en este miércoles 12 de mayo del año 2021, Ecuador de la semana. Y aquí estamos con usted como cada día llevándoles toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Este mediodía de miércoles el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval. Allí en la sala de redacción está el equipo completo, Yolanda Huerga, Ibé Pacheco, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Jorge Jauregui. Y aquí le acompaña Ariane González. Ya nos vamos rápidamente a las informaciones que nos llegan desde Cuba. Los opositores Ismael Boris Reñí y Saqueo Báez Guerrero de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU por sus siglas, entregaron ayer martes un recurso de habeas corpus a favor de la exfiscal y activista Yeilis Torres Cruz, bajo arresto y acusada de atentado por su agresor, el vocero oficialista Humberto López. El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, compartió en Facebook el documento presentado ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana. El recurso señala que Torres Cruz fue detenida el 10 de mayo cuando acudió a una cita en una unidad de la policía en La Lisa, después que el día anterior intentó interponer una demanda contra López, que la agredió física y verbalmente, tratando de impedir que lo filmara en un video en vivo. El texto dice que se ha expuesto en las redes sociales información personal sobre Torres Cruz y se ha justificado la violencia ejercida contra ella por el presentador de la televisión cubana, empleado de una institución estatal. También denuncia que las autoridades no han presentado a la detenida frente a un funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, ni le han dado acceso a un recurso idóneo y eficaz para recurrir la arbitrariedad de su detención y privación de libertad. También activistas del movimiento Opositores por una Nueva República entregaron ayer martes un recurso de habeas corpus en favor del opositor Adrián Curunox, quien se encuentra detenido desde el pasado 4 de mayo en la unidad policial de Picota en La Habana Vieja. El opositor José Díaz Silva estuvo presente en la entrega del documento y ofreció la información a Radio Martí.
Sí, mira, en el día de ayer, martes 11 de mayo, un equipo de abogados de Cubalé nos hizo un habeas corpus para presentárselo al hermano patriota Adrián Curuñao Steven, que desde el día 4 de este mes se encuentra detenido aquí en Picota. Bueno, llegamos allí al Tribunal Popular Provincial, que está aquí en La Habana. Cuando llegamos al sexto piso, que es la de ese tribunal donde se entierran los sabias copos, bueno, nos atendió allí una señora que en esta ocasión la vimos un poco confusa, porque siempre entregamos dos sabias corpus, uno que dejamos en el tribunal y otro que nos lo firman allí como prueba de que nosotros nos llevamos. Bueno, esta señora nos hizo volver a imprimir otro documento. Sabemos que esto lo están haciendo para hostigarle mala vida a los activistas de los derechos humanos, porque ya ellos saben que somos nosotros los que presentamos los sabias corpus. Bueno, esta señora de aquí, al cabo de las dos o tres horas, nos recibió el habeas corpus y nos dijo que teníamos que esperar que nos llamara. De ahí del tribunal este nos fuimos que está a el técnico de la seguridad del Estado, y ahí una capitana nos salió que dice que atiende a la población y nos dice, porque nosotros fuimos interesados porque nos habían dicho que Adrián se encontraba en huelga de hambre. Esta señora nos dice que no, que Adrián se encontraba perfectamente, que de la fiscalía no le había bajado ningún papel todavía, de la fiscalía, a ver, en este momento no se sabe nada de él.
Y hablando de represión, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, denunció los últimos actos de represión que la seguridad del estado realizó contra la activista cubana Carolina Barrero. Rubio resaltó en su comunicado en su cuenta de Twitter que Barrero, quien también es promotora cultural, ha sido víctima de agresiones y otras bajezas por parte de la policía política, y cuestionó al gobierno de La Habana al escribir: ¿hasta cuándo tendrán que sufrir las mujeres cubanas estos atropellos? Ahora nos vamos a otra información. Las autoridades judiciales cubanas han negado un cambio de medida cautelar a favor de los tres activistas que protestaron en Las Tunas el 21 de abril. Yolanda Huerga actualiza lo que está pasando con los detenidos tuneros.
La Fiscalía Provincial de Las Tunas negó este lunes la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado Carlos Álvarez a favor de los tres activistas arrestados el 21 de abril por oponerse a la aplicación de una multa a un vendedor ambulante.
No hay cambio de medida, siguen en prisión provisional hasta tanto se realice la vista del juicio oral.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Taimir García Meriño está acusada de los delitos de desacato y resistencia y se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5 de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey. Damián Echavarría Labrada, inculpado de atentado, está en una celda de castigo en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los tres tuneros, y su vocero Humberto López catalogó la protesta como un show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos, en una referencia a la denuncia del senador cubano-americano Marco Rubio respecto a lo ocurrido con los activistas.
Lo que dijeron el noticiero no es cierto. Los medios de prensa han desacreditado a mi esposo y a sus compañeros cuando no es así. Injustamente lo han desacreditado.
Refutó Anaí Bistrista Padilla, esposa de Echavarría.
Siento impotencia al ver cómo denigran a mi esposo y a los otros sin darnos derecho a la réplica. Mi esposo es inocente.
Los defensores de los derechos humanos se manifestaron contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por desangrar a la población hambreada imponiéndole multas, según muestra un video divulgado en Facebook. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tenemos ahora esta información que nos acaba de llegar. Continúan las detenciones contra quienes intentan obtener información sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva fue arrestado este martes en el Hospital Calixto García en La Habana, justamente en el momento en que intentaba llegar hasta donde le habían informado que se encontraba el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así lo dijo a Radio Martí.
La señora de información me dijo: mire, ¿usted quiere saber Otero? Bueno, coja por ir para allá y vaya hasta el último pabellón. Pues se encuentra Otero. Cuando empezaron a mirar, me cayeron arriba, la ciudad de Estado, y entonces me montaron una patrulla, de la patrulla me posaron. Yo no sé cómo llegué allí. Porque yo, cuando estaba llamando a Calixto García, vi tres patrullas fuera de Calixto. Calixto García está tomado por la policía política. Es una estación policía.
Hernández Leiva, quien fue arrestado por varias horas y multado con 150 pesos cubanos por violar el dispositivo policial, nos asegura que no pagará una multa que no es legítima.
150 pesos por violar. anular el dispositivo. Yo no he violado el dispositivo. La señora, la que está en promoción, me dice que iba a pasar, yo pasé, y me quedaron arriba y me detuvieron. Tengo pago multa de no ser legítima.
Días atrás, una nota informativa del Hospital Calixto García aseguraba que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara presentaba parámetros clínicos y bioquímicos normales. Acerca de esta información, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Raúl Pupo Casas.
De hecho, tiene todos los criterios para que un paciente esté de alta en su casa. ¿Qué pueden estar haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara? Allá adentro, bueno, eso solamente lo sabe la seguridad del Estado y el médico que lo está atendiendo.
Al respecto, la también artista Anameli Ramos escribía este miércoles en Facebook. Luis Manuel sigue preso en el Hospital Calixto García. Según el parte médico publicado y los videos que han sido filtrados por la misma seguridad del Estado, se encuentra perfectamente, pero lo cierto es que sigue incomunicado en manos de médicos militares y con un cerco policial estricto a su alrededor. Ninguno de sus amigos han podido llegar a él. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos ahora a hablar de la situación que se está viviendo en la capital cubana. Las restricciones con la venta del pan liberado en La Habana incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19 en medio del intenso desabastecimiento de alimentos que ya enfrenta el país. Tomás Cardoso tiene esta información.
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana anunció afectaciones en la venta del pan liberado por falta de harina de trigo a partir de esta semana. Sin embargo, habaneros dijeron a Radio Martí que las afectaciones con el pan son mayores que lo anunciado. Ya está racionada la venta del pan liberado, las colas son enormes en medio de la pandemia y hasta con presencia policial. Desde Los Pocitos en Marianao, la activista Aliuska Gómez García señala que ya hace una semana que los cuentapropistas que vendían el pan por los hogares a 35 pesos han desaparecido.
Para poder comprar un pan te escanean el carnet, la policía, las panaderías están militarizadas. Tremendas colas, nos están matando de hambre.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa y está convaleciente tras pasar el COVID. Sin medicamentos y ya hay apagones. Y ahora se suma la escasez de pan.
Aquí hay panadería, que hay policía. El cubano que no tiene recursos se alimenta con ese pan, un poco de azúcar y un poco de agua.
En el municipio de Marianao, el periodista Enrique Díaz comenta que ya se conocía de la situación con el pan antes de lo anunciado.
Ahora sacaron este anuncio, pero hace unos días que el pan está en falta.
Iliana Hernández reside en Cojima, La Habana del Este, y apunta que ahora la falta del pan incrementará las dificultades de los cubanos para alimentarse.
Imagínate, aquí mucha gente es lo que tiene para alimentarse porque no tiene 70 pesos para comprar una libra de arroz.
El periodista independiente Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo y destaca que desde hace semanas ya hay irregularidades con el pan.
Ahora estamos en una situación mucho más difícil porque al no haber pan liberado, a partir de este faltante de harina podríamos encontrarnos con situaciones peores.
Pedro Luis García vive en El Vedado, Plaza de la Revolución, y este martes en su tienda no había el pan por la libreta.
Pues yo fui con la libreta a las 10 de la mañana a la panadería que me toca a mí aquí en El Vedado y no había pan. Estamos atravesando una crisis que vamos vía a la hambruna.
Y desde La Habana Vieja, lugar de residencia de Ariadna Mena, esta concluye que la falta del pan ahora incrementará el riesgo de contagio con el COVID-19.
En la panadería normalmente hay veces que tú vas a buscar tu pan y te apuntan en una lista porque se acabó el pan cuando había harina. Ahora podemos estar 2-3 días sin llegar el pan del libre abastecimiento y ellos apuntarte en una lista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a conocer ahora los casos de COVID-19 que ha reportado el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP. Hoy se conocieron 1.207 casos nuevos, lo que eleva ya a 768 la cifra de muertos y a 119.375 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. El reporte señala, entre los decesos, el de una recién parida de 22 años de edad, residente en el municipio habanero de Marianao, que fue diagnosticada con el virus durante el embarazo. Según el informe oficial que corresponde al cierre del martes 11 de mayo, permanecían ingresados 23.235 pacientes, de ellos 6.090 son casos activos confirmados, 3.493 tienen síntomas sospechosos y el resto estaba en vigilancia. La Habana sigue reportando el mayor número de contagios con 674 en la jornada, seguida por Artemisa con 74 y Holguín con 61 casos nuevos, entre las provincias con cifras más elevadas. Y una alta funcionaria de la Unión Europea ha señalado hoy miércoles que el bloque está dispuesto a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y a la modernización del sistema educativo. Escuchemos los detalles con Michel Suárez.
En respuesta a la plataforma opositora Cuba Humanista, Bruselas reconoce el potencial del sector privado para la economía cubana en su crítica coyuntura actual. Jacques Cisires, coordinador general de la organización, calificó de buena noticia que la Unión Europea esté dispuesta a ayudar a los emprendedores cubanos con acceso a la financiación.
El reto, creemos que está en que la Unión Europea cree los mecanismos para que esa ayuda sea directa al sector privado y no ocurra como ha sucedido con ayudas a la sociedad civil, de organizaciones que son dependientes del gobierno cubano.
La carta añade que la Unión Europea está de acuerdo en que la reforma económica debe ir acompañada de una modernización del sistema educativo cubano. Además, menciona la necesidad de la autonomía académica, una cuestión que, según Bruselas, se ha planteado recientemente a las autoridades cubanas.
También es importante el énfasis de la Unión Europea en que Cuba haga una reforma educativa que ponga a la población cubana en sintonía con los cambios del siglo XXI. Y para eso es importante que exista libertad desde el punto de vista académico.
La carta está firmada por Katia Fell, jefa de la División México-América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, en respuesta a documentos presentados recientemente por Cuba Humanista sobre la urgente necesidad de reformas económicas y educativas en la isla.
Obviamente la pelota está del lado del gobierno cubano, quien tiene que entender que debe eliminar las trabas legales y burocráticas para que los cubanos puedan emprender de manera libre y autónoma.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Con 16 minutos, es miércoles y ya vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica que nos depara el clima para las próximas horas, porque hay calor en el sur de la Florida, pero se empiezan a ver algunas nubes. ¿Se prevé algo de lluvia? Pues vamos a conocerlo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor, qué bonito estar contigo, también con Berta, Juanito, los amigos de Radio Martí. Aunque por allá están y Betty y Elenita, un tremendo equipazo que tienen esta tarde, como siempre. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Atlántico se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero el frente frío débil del sur de Georgia comenzará a moverse hacia el sur muy lentamente, acercándose aquí al sur de la Florida y la zona de los Cayos y provocando un aumento en los nublados y la actividad de chubascos y lluvias para el jueves y el viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas que serán más numerosas en las provincias centrales. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para el jueves entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 18, avanzamos en noticias de América Latina. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, propone un acuerdo que conduzca a un proceso de negociación que incluya el levantamiento progresivo de sanciones, mientras que Nicolás Maduro dice que el líder opositor ha quedado aislado. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Un acuerdo de salvación nacional entre todos los actores políticos venezolanos y la comunidad internacional que incluya la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y con observación internacional fue propuesto por Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. La propuesta de Guaidó, hecha pública a través de un video divulgado en sus redes sociales el martes, también incluye garantías democráticas para todos los actores políticos, incluyendo al chavismo, la liberación de presos políticos, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19, así como el compromiso de la comunidad internacional para ofrecer incentivos al gobierno de Nicolás Maduro.
incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Y esto solo será posible si contamos con mayor presión tanto nacional como internacional.
Maduro reaccionó a la propuesta asegurando que Guaidó quedó aislado y derrotado.
Si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido a que se incorpore a los diálogos que ya existen, no a que se crea que él es el jefe y líder supremo de un país que no lo reconoce.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte considera que faltan elementos para que el planteamiento del líder opositor pueda concretarse.
No pasa hasta ahora, hasta los momentos de ser un llamado con buenas intenciones, porque deben darse las condiciones necesarias.
El Consejo Nacional Electoral ratificó el martes que en los próximos meses serán celebradas elecciones regionales y municipales y, entre otras cosas, anunció que ampliarán la veeduría internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la subsecretaria interina de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, expresó el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos de Juan Guaidó y de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. A través de Twitter, la alta funcionaria estadounidense dijo que la única solución a esta crisis es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y que además merecen. Nos vamos hasta Colombia. El presidente Iván Duque dijo que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física y 8 por homicidio y otras 19 por otras conductas. Colombia vive hoy miércoles una nueva jornada de paro nacional tras 14 días de protestas multitudinarias contra las políticas gubernamentales. El lunes, la primera reunión entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno acabó sin que se lograra un acuerdo para poner fin a las manifestaciones. Y al menos 42 personas han muerto en las protestas contra el gobierno colombiano desde el 28 de abril, todos, menos uno que era miembro de las Fuerzas Armadas y eran civiles. Así lo dijo ayer martes la Oficina de la Defensoría del Pueblo. Precisamente esta nueva jornada de protestas en Colombia y el gobierno insiste en un diálogo con los sectores en huelga. Los detalles con Jorge Orellana.
Plantones con música en vivo, marchas y performance en honor a las víctimas del paro nacional son algunas de las actividades programadas para este miércoles en Bogotá, al cumplirse 15 días desde que se reactivó el paro nacional y los bloqueos. Hasta el momento, unos 35 civiles han muerto y 716 personas han resultado heridas durante las protestas. El gobierno colombiano ha propuesto una negociación al Comité del Paro. Así lo dijo el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.
El gobierno nacional, habiendo analizado y evaluado dichas propuestas, se permite informar que a partir de este momento está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro para avanzar en los temas de la agenda que acordaremos con el acompañamiento y facilitación de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó a la ciudad colombiana de Cali, epicentro de las protestas que vive Colombia. El presidente Duque volvió a reiterar su total apoyo a las fuerzas de seguridad de Colombia en medio de la ola de protestas en todo el país.
Nuestra fuerza pública actúa con obediencia absoluta a la Constitución y la ley. Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de miembros de la fuerza pública, estas se judicializan y se investigan.
En tanto, tras las pérdidas por más de $1 billón en comercios, Fenalco pidió a los marchantes salir en paz. Como voceros del comercio formalmente organizado, Fenalco hizo un llamado a los colombianos a que salgan a las calles atendiendo a la convocatoria del paro, pero en forma no violenta y oponiéndose al vandalismo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Estados Unidos, el FBI investiga el ataque cibernético a infraestructura energética afectando el suministro de combustible a varias partes del país. La sede de Colonial en el estado de Georgia dijo que restablecerá operaciones en los próximos días. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
Los suministros de gasolina se redujeron aún más en partes de Estados Unidos el martes, cuando el mayor oleoducto del país fue cerrado por quinto día consecutivo tras un ataque de piratas informáticos lo que ha generado preocupaciones sobre los precios del combustible antes del feriado de Memorial Day o Día de los Caídos a finales de mayo. Colonial Pipeline podría reiniciar parte de sus operaciones a fines de esta semana. El ciberataque la obligó a suspender las operaciones el pasado viernes, lo que dificultó casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos. El ataque subraya la vulnerabilidad a la infraestructura energética de Estados Unidos a los piratas informáticos. El sitio web de Colonial cerró temprano el martes, lo que la compañía con sede en Georgia dijo que es una interrupción temporal del servicio no relacionada con el ataque cibernético. El Departamento Federal de Investigaciones FBI, entre tanto, acusó del ataque a una banda criminal llamada DarkSide. Se cree que DarkSide tiene su sede en Rusia o Europa del Este, según expertos en cibernética. La embajada de Rusia aquí en Estados Unidos rechazó el martes especulaciones de que Moscú sea responsable del ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no hay evidencia hasta ahora de que el gobierno ruso esté involucrado, pero de que sí hay pruebas de que los culpables se encuentran en Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el Departamento de Seguridad Nacional anunció ayer martes la creación del Centro de Programas y Asociaciones de Prevención, entidad que reemplazará a la Oficina para la Prevención de la Violencia y el Terrorismo. La nueva dependencia brindará a las comunidades locales las herramientas que necesitan para combatir el terrorismo y la violencia selectiva. Así lo expresó el jefe de Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, citado en un comunicado de la Agencia Federal. Mayorkas también anunció una nueva rama que estará dedicada al terrorismo doméstico dentro de la Oficina de Inteligencia y Análisis. Con un enfoque similar, en marzo pasado, el director del FBI, Christopher Wray, calificó el asalto al Capitolio el 6 de enero de este año como un acto de terrorismo doméstico y alertó de la creciente amenaza que supone la ascendencia de grupos supremacistas en el país. Seguimos en informaciones que nos llegan desde Estados Unidos. A pesar de las recomendaciones de las autoridades de salud y de la aprobación de la vacuna de COVID-19 para los preadolescentes entre 12 y 15 años, algunos padres temen autorizar la inmunización de sus hijos. Sus razones nos las cuenta José Pernalete.
Finalmente, la FDA dio luz verde para vacunar a preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Para los médicos es un gran paso.
Y lógicamente al comienzo se quería proteger un poquito a esta población, pues son más jóvenes, queremos estar seguros de lo que puede pasar con una vacuna, pues ya estamos haciendo grandes masas que se han vacunado con la vacuna.
Muchos jóvenes celebran el logro, pero no todos están de acuerdo con la posibilidad de inmunización con la fórmula de Pfizer-BioNTech.
A mí sí me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque no quiero que ninguno de mis abuelitos se enferme o ninguno de mis familiares.
A mí no me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque las personas que se la han puesto se han enfermado y han tenido efectos secundarios.
Los padres de estos menores están de acuerdo con la vacunación, pero han dejado la decisión en manos de sus hijos.
Mi hijo desde hace ya varios meses me había dicho que quería ponerse la vacuna, pero pues no teníamos posibilidad de hacerlo. Ahora tan pronto se abrió, pues lo habíamos discutido y me dijo que quería vacunarse tan pronto como fuera posible.
Creemos que la protección para esta pandemia, la protección contra el COVID es necesaria, es una necesidad para todos, para mantener a la familia protegida.
Más de 2.200 adolescentes participaron en las pruebas clínicas para esta vacuna. José Pernalete, Voz de América, Miami.
12:27, vamos a hablar ahora sobre los enfrentamientos entre los grupos armados palestinos que lanzaron más de 1,000 cohetes hacia el territorio israelí e Israel, que bombardea intensamente la franja de Gaza, han dejado más de medio centenar de muertos y hacen temer una guerra a gran escala. Los detalles los ofrece la agencia francesa de prensa.
Más de medio centenar de personas han muerto por los enfrentamientos entre Israel y grupos armados palestinos, entre temores sobre una guerra a gran escala. Los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino de Gaza, controlado por Hamas, son los más intensos desde 2014, y según el ejército son una respuesta a los más de 1,000 cohetes lanzados desde allí por varios grupos armados a partir de la noche del lunes. El miércoles, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz dijo que el ejército seguirá atacando para garantizar una calma total y duradera, y aseguró que solo cuando se haya alcanzado ese objetivo se podrá hablar de tregua. Hieren a ciudadanos, policías, queman casas, autos, sinagogas. Es obvio que no podemos aceptarlo. Ningún país lo aceptaría y ciertamente nosotros no. La violencia tiene su origen en los disturbios del fin de semana en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, ubicada en Jerusalén Este, que fue anexionada por Israel en 1967. La preocupación crece en la comunidad internacional y se multiplican los llamados a la desescalada. Fuentes diplomáticas afirmaron a la AFP que la ONU, con la ayuda de Qatar y Egipto, inició una mediación con las partes afectadas para lograr una distensión. Por su parte, la Corte Penal Internacional advirtió que puede haber posibles crímenes cometidos en el conflicto.
Precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU está reunido a puerta cerrada para abordar la escalada de la tensión entre israelíes y palestinos. La sesión fue anunciada por China, que este mes ocupa la presidencia de turno del órgano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias en este miércoles 12 de mayo del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que sucedió o lo que opinan desde la isla con respecto a ayer 11 de mayo, que se conmemoró el segundo aniversario de la marcha independiente por los derechos de la comunidad LGBTIQ, que aquí, por supuesto, en Radio Martí dimos una amplia cobertura. También conoceremos lo que opina un artículo publicado en el periódico digital independiente 14 y medio sobre el mal rendimiento que está alcanzando la zafra azucarera actual. Demandas con respecto al azúcar han sido titulares en varios rotativos y por supuesto que vamos a conocer qué tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Pedro Corzo estará con la noticia en los deportes con Edemio Navas. Pero ahora nos vamos rápidamente hasta Washington. Ahí vamos a hacer el contacto con nuestra corresponsal Michelle Sagué, porque vamos a conocer qué se dice con respecto a la libertad religiosa. Michelle, muy buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros.
Muy buenas tardes. Bueno, el Departamento de Estado ha publicado el informe sobre libertad religiosa por 23 años y el mismo incluye a unos 200 países y territorios. Y en el segmento sobre Cuba, el informe dice que la Constitución del país contiene disposiciones escritas sobre la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, pero que el Partido Comunista, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos religiosos, según la Organización de Defensa de Libertad Religiosa Christian Solidarity Worldwide y líderes religiosos cubanos. El informe del Departamento de Estado menciona que el informe anual de Christian Solidarity Worldwide concluyó que el gobierno violó la libertad de religión o creencia de manera rutinaria y sistemática mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y hostigamiento de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa. El informe también señaló que durante la pandemia de COVID-19, el gobierno confiscó los alimentos que algunos grupos religiosos tenían la intención de proporcionar a los necesitados y que amenazó y acusó a los líderes religiosos de propagar enfermedades. También se informó que los defensores de los medios de comunicación y la libertad religiosa acusaron al gobierno de seguir restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente, que limitaron o bloquearon los viajes nacionales e internacionales de líderes religiosos, hostigaron y detuvieron a miembros de grupos religiosos que abogan por mayores libertades, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el pastor de la Iglesia Apostólica, Alain Toledano. El documento del Departamento de Estado también señala que Christian Solidarity Worldwide informó de 203 casos documentados de violaciones a la libertad de religión en el 2020, en comparación con 260 el año pasado, atribuyendo la disminución a la decisión de las Damas de Blanco de detener su asistencia semanal a la misa católica durante 7 meses debido a la pandemia de COVID-19. En la conferencia de prensa para presentar el informe, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que la libertad religiosa es un derecho humano que está en el corazón de lo que significa ser humano, y recordó que ese derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Michelle, por este informe, y nosotros vamos a avanzar en otras informaciones. Precisamente ayer, 11 de mayo, el segundo aniversario de la Marcha Independiente por los Derechos de la Comunidad LGBTIQ en La Habana, activistas criticaron la decisión de someter a referendo a través del Código de la Familia la legalización del matrimonio igualitario y otras demandas de ese colectivo poblacional. El informe lo tiene ahora Yolanda Huerga.
Activistas de la comunidad LGTBIQ cubana reiteraron su pedido de que se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo sin someter la aprobación a un referendo, como argumentan las autoridades. El anteproyecto de Código de la Familia será presentado en julio, sometido a consulta popular y luego votado en referendo vinculante.
Por supuesto que llevar a referendo cualquier tipo de derecho, no solamente el matrimonio igualitario, es discriminatorio, incluso viola hasta la propia Constitución cubana.
Indicó desde la capital matancera el activista e influencer Hansel Moreno.
En caso de no salir aprobado el matrimonio igualitario, por ejemplo, estarían discriminando a la comunidad LGBT. Estamos hablando de minorías sexuales históricamente discriminadas, marginadas, incluso desde la misma institucionalidad.
Directivos del Centro de Educación Sexual, CENESET, han hablado sobre los desacuerdos que persisten acerca de los derechos de las personas homosexuales con relación al matrimonio y la adopción, y la existencia de convencionalismos que dificultarían el disfrute pleno de los derechos de las personas con sexualidades no hegemónicas.
Los mitos, los prejuicios y los estereotipos no son los grandes obstáculos que enfrenta la comunidad LGBTI en Cuba. Hay muchos mayores problemas, como son la falta de interés, el burocratismo, la demora en nuestras demandas por parte del gobierno y de las instituciones.
Puntualizó desde La Habana la mujer trans, actriz, presentadora y activista por los derechos LGBTIQ, Kirian Gutiérrez Pérez.
La pretensión de llevar a referéndum leyes sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las personas LGBTI, como el Código de Familia que se está gestando en este momento, llevar a referéndum el matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, la reproducción asistida. Esos sí son grandes obstáculos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las líderes de las Damas de Blanco, Berta Soler y Lourdes Esquivel, visitaron Centro Habana y La Habana Vieja para solidarizarse con algunas damas enfermas y con familiares de activistas que han sido detenidos recientemente. Así lo publicó ayer martes Berta Soler en su página de Facebook. Según indicó en un comunicado, las damas visitaron las casas de Marieta Martínez Aguilera, Jacqueline Heredia Morales, June Cairo y Zuleidis Gómez Cepero, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez, que está detenido por la seguridad del Estado. En su encuentro con Gómez Cepero, se interesaron por la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en el Hospital Calixto García. Soler también dijo que en su recorrido se encontraron con 4 activistas, Ismael Boris Reñí, de la Unión Patriótica de Cuba, y 3 integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, incluyendo a su líder José Díaz Silva. Al concluir su mensaje, Soler resaltó las palabras de todo por Cuba Libre, Patria y Vida. Y un artículo publicado por el periódico digital independiente cubano 14 y medio aborda el histórico mal rendimiento alcanzado por la zafra azucarera actual. Catástrofe en la industria azucarera cubana. Los resultados provisionales de la zafra de este año son peores de lo esperado y la producción toca suelo. Así dice 14 y medio, fundamentando sus conclusiones en cifras brindadas por los medios estatales. Con apenas 816 mil toneladas de azúcar, el 68% de los 1,2 millones previstas, la isla obtiene el peor dato desde 1908, así dice el periódico digital. Las razones tienen datos muy precisos. El 57% se atribuyen a la falta de combustible, el 25% a roturas de la maquinaria y el transporte y un 7% a las industriales. El resto se atribuye a la humedad de los campos, un 9%, y el COVID-19, un 2%, así lo apunta el periódico. Ante este escenario, 14 y medio señala lo incongruente que resulta concluir, como hizo Radio Cadena Agramonte, en una nota titulada «Zafra azucarera en Cuba recibe impactos negativos del bloqueo de los Estados Unidos», que el responsable por el descalabro azucarero actual es el embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Y una azucarera presentó una demanda contra el conglomerado azucarero de la familia Fanjul, por el envío del producto elaborado en Cuba al Reino Unido y amparada en una ley que considera como tráfico de actividades con bienes confiscados tras la Revolución de 1959. El proceso fue presentado el 2 de mayo en un tribunal de Miami por Francisco Sugar Company, una empresa fundada en 1899 en New Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano, y sufrieron la expropiación de sus tierras en Guayabal. La denuncia es contra ASR Group International Inc., refinería de Alfonso Fanjul y sus hermanos exiliados en los Estados Unidos. ASR violó la ley Halliburton al comprar azúcar de caña cultivada en Francisco y exportar ese azúcar desde Guayabal a la refinería de Ars en Londres, detalla la demanda a la cual tuvo acceso la agencia de noticias EFE. Sin embargo, Ars señaló que es falso que hayan comprado azúcar en Cuba en una declaración publicada por el Consejo Comercial y Económico Cubano-Estadounidense. Acusar falsamente a los Fanjul o cualquiera de sus empresas afiliadas de violar el embargo con Cuba es ofensivo, más aún viniendo de compatriotas cubanos, así afirman. Y nos vamos a otra información. Darien es un niño de padres cubanos que nació en la selva panameña y recién cumplió 2 años de edad. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de su mamá Gladys Pérez acerca de sus planes futuros para poder llevar a su niño, junto con los otros miembros de su familia, hacia territorio estadounidense.
Llegó al mundo en una choza indígena en la temible selva del Darién, y de ahí debe su nombre. Darién ya explora su propio mundo y crece de forma regular, aún en un sitio de escala obligatoria rumbo norte que la familia prefirió no mencionar.
Yo siempre le agradezco mucho a Dios que mi niño esté sano y estemos sanos los dos, porque fue una experiencia muy difícil haberlo tenido en el medio de la selva sin ninguna condición ni nada, y gracias a Dios está sano y salvo y ahora no.
Gladys y su madre tenía 8 meses de embarazo cuando decidió, junto a su esposo Yusnel y su hijo de 2 años, salir de Trinidad y Tobago en travesía irregular. Así se adentró en la inhóspita jungla que divide de forma natural a Colombia y Panamá. Tras 5 días de camino, llegó a Caná, en Membrillo, Panamá. Y como el parto no es selectivo, al amanecer del 14 de abril 2019, dio a luz. Ha sido su hermanito Yusnel, de 4 años, su juguete preferido. Él también salió ileso de su paso por la selva.
Siempre está jugando con su hermanito, gracias a Dios tiene el hermanito y entonces el hermanito. Siempre están jugando los dos.
Pero el porvenir de Darién, como el de otros niños migrantes, es incierto.
Por el momento, si mi esposo trabaja, yo no puedo trabajar. Si él resuelve trabajo, él va a trabajar.
Gladys desea que Darién y su hermanito sigan creciendo y se eduquen en Estados Unidos.
Hasta ahora no nos han dado información de nada, pero ojalá Dios quiera que nos den una visa, algo para uno poder continuar y seguir el sueño americano.
Como otros migrantes, de llegar a la frontera, la familia tendrá la posibilidad de entregarse a las autoridades norteamericanas, pedir asilo político y realizar el trámite en libertad. Ricardo Quintana, para Radio Televisión Martín.
12:43, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si podemos hablar con Vladimir Martí Castellanos, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, hermano de Ovidio, que vive en Santiago. Vladimir vive en Las Tunas. Ayer fue apedreado por simpatizantes del gobierno. Vamos a ver si podemos conversar con él. También hay un tema central que tenemos en el programa de hoy, que es algo tremendamente penoso. lo que está ocurriendo con ya no solo el faltante de medicamentos y de avituallamiento en los hospitales, sino la comercialización ilícita por incluso parte del personal de la salud.
Sí.
Te venden sábanas, te venden medicamentos, te venden todo. Y vamos a ver si podemos explotar esa historia. ¿A dónde está llegando ya la... es denigrante lo que está ocurriendo en los hospitales cubanos por parte del propio personal y con la complicidad de las autoridades en esas instituciones.
Por supuesto
médicas.
Que lo conocen, eso es que algo que llevan años para suceder.
Y vamos a también a entrevistar a activistas, miembros de la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes de Pinar del Río, que ayer hicieron un evento online con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dieron a la publicidad un reporte bien contundente sobre la situación de la comunidad LGBT en la provincia de Pinar del Río.
Que no se habla de eso.
Que no se habla de eso en el interior del país. Eso lo vamos a tener en el espacio. Y por supuesto, actualización sobre el COVID y la situación que queda con los 6 activistas presos en penumbra todavía en la capital cubana.
Sí, así es. Ya saben ustedes, como siempre, interesante, no se lo pierdan, 12 de la tarde aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:45, Estados Unidos sancionó ayer martes a 7 ciudadanos libaneses que, según dice, están vinculados al grupo Hezbollah respaldado por Irán y a su brazo financiero. Hezbollah sigue abusando del sector financiero libanés y agotando los recursos financieros del Líbano en un momento ya terrible, así dijo Andrea Gaxi, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Dijo que tales acciones demuestran el desprecio de Hezbollah por la estabilidad financiera, la transparencia o la responsabilidad en el Líbano. También Estados Unidos ha respondido con cautela a la confirmación de que su rival de Oriente Medio, Irán, está dialogando con Arabia Saudita, aliado de Washington, para mejorar las relaciones bilaterales y regionales. En un comunicado enviado el martes al servicio persa de la Voz de América, un alto funcionario de la administración de Joe Biden dijo que Estados Unidos ha visto los informes de las recientes conversaciones entre Teherán y Riad. Sin mencionar a los dos rivales específicamente, el funcionario agregó que el objetivo de Estados Unidos es reducir las tensiones en la región y creemos que el diálogo entre todas las partes es un paso positivo en ese esfuerzo. Continuamos con otras informaciones. El vocero del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo en Colombia. Es un llamado a la policía a respetar el derecho a la protesta pacífica. Regresa nuestra corresponsal Michelle Sagué con este informe.
Price dijo que Estados Unidos insta a la máxima moderación por parte de la policía colombiana en el mantenimiento del orden público y que también hacen un llamado a las autoridades colombianas para que continúen investigando los informes que han surgido de excesos por parte de la policía.
All over the world, and of course this includes in Colombia.
Dice Price que en todo el mundo, y por supuesto esto incluye a Colombia, los ciudadanos de los países democráticos tienen todo el derecho a protestar pacíficamente, pero también saben que la violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho. Dice que así como Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo, hace un llamado a la policía para que respete los derechos de los manifestantes pacíficos. El vocero expresó además que Estados Unidos acoge con beneplácito la propuesta del gobierno colombiano de reunir a las partes interesadas en el diálogo político y que alientan la plena participación en esas conversaciones y que continúan abordando estos temas a través de la paz y el diálogo político de una manera que coloque los derechos humanos en el centro. Asimismo, añadió que Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas que se han producido en toda Colombia en los últimos días y que envía su pésame a las víctimas, así como a sus familiares y otros seres queridos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:48, damos un repaso por el mundo en un minuto. Naidoo, varios relatores de Naciones Unidas pidieron a las empresas birmanas tomar medidas ante la violación de derechos humanos que se está produciendo en el país por parte de la Junta Militar y cumplir con sus responsabilidades en ese sentido. Jerusalén, las autoridades israelíes han informado de la muerte de al menos 4 líderes de Hamas en los bombardeos perpetrados sobre la Franja de Gaza, uno de los cuales ha sido identificado por el propio grupo como Bassem Issam, un alto cargo de las brigadas de Ezzeldin al-Qassam. Berlín, las encuestas de cara a las elecciones al Parlamento de Alemania previstas para el 26 de septiembre dan una bajada de un punto de intención de voto a los verdes, aunque se mantiene a la cabeza. Viena, el gobierno austriaco prohibió los símbolos del grupo chiís libanés Hezbollah, ampliando así a toda la organización el veto que desde finales del año 2018 se aplicaba solo a su brazo armado. Abuja, gobernadores de 17 estados del sur de Nigeria pidieron al presidente que convoque un diálogo nacional urgente para dirigirse a los nigerianos y abordar el desafío que supone la inseguridad en el país. Con 49 minutos, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Ya está con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Y hoy tengo que conversar sobre esas personas que dicen ser periodistas, uh-huh, pero que realmente no lo son, uh-huh, porque lo que hacen es desvirtuar las informaciones, desvirtuar las noticias y desvirtuar la realidad. Uh-huh. Porque son gente que recurren a su facilidad de expresión o posible facilidad de expresión para deformar la realidad y servirle a un régimen ilegal, a un régimen criminal como es el régimen de los hermanos Castro. Y eso sucede con el vocero oficialista castrista Humberto López. Uh-huh. Este personaje nos lleva a pensar en todos los voceros de las dictaduras. Y es que a los dictadores, a los regímenes totalitarios, a los déspotas, les gusta tener unas especies de payasos,
sí,
unas especies de bufones que hagan reír a la gente. Uh-huh. Porque los disparates que este señor dice, según he estado leyendo, nunca lo he escuchado, según he estado leyendo, los disparates que este señor dice son bufonerías, no tienen otro sentido. Y lo que le hizo a la señora Yeiris Torres Cruz,
sí,
no es una bufonería, es una canallada y una gran falta de dignidad como hombre, como ser humano. Uh-huh. Empujar a una mujer, golpear a una mujer no tiene sentido, es un absurdo, es un delito, es más que un crimen físico, es un crimen moral que habla muy poco de la persona que lo hace y muy mal del régimen que representa. Esta señora está en este momento presa, han presentado un recurso de habeas corpus, porque como todos sabemos, ella increpó a este personaje, Humberto López, que es un alabardero de la dictadura, le increpó, le dijo cuatro verdades, y él en vez de rebatir, en vez de discutir, recurrió a la violencia y maltrató a la señora Yeiris Torres, que dicho sea de paso, uh-huh, fue fiscal del gobierno de Cuba. O sea, una Así mujer es. Que no nació contraria al régimen. Es una mujer que fue aprendiendo del propio régimen y apreciando muy de cerca los abusos y los crímenes que cometía la dictadura.
Las imágenes han dado la vuelta, mm-hmm, al mundo y se puso de manifiesto nuevamente este tipo de violencia institucional, porque él es la cara del régimen que está acusando y hostigando en estos momentos a los opositores, y además pone de manifiesto cómo las mujeres, en el caso del régimen cubano, están desprotegidas porque no existe una ley integral contra la violencia de género, Pedro.
Bueno, mira, yo creo, no voy a ser políticamente correcto, que esto va más allá de la violencia de género. Esto es la violencia contra un ser humano. Uh-huh. La violencia contra un ser humano que está haciendo uso de sus derechos. Y este individuo, como buen sicario, porque hay que decirlo, los sicarios no solo matan, los sicarios también destruyen a las personas con las palabras y sus declaraciones y sus gestos. Y este sicario lo que ha hecho es seguir los mismos pasos que aquel sicario que tenía Adolfo Hitler, que se llama Joseph Goebbels.
Sí.
Este individuo que fue el que inventó el término una mentira repetida muchas veces, se convierte en verdad. Ha tenido muchos émulos.
Sí,
en
sí.
Cuba hemos tenido más de un servidor del régimen en este aspecto, como lo hace hoy en día Humberto López. Ha existido más de uno. Confiemos que no haya más Humberto López, porque este yo creo que le ha roto todas las dimensiones al sicariato de los voceros oficialistas de un régimen.
¿Tela por dónde cortar, Pedro Corzo?
Tela grande, tela amplia, basta para cortar.
Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente aquí en
Así
este
será.
Espacio
gracias,
informativo.
Gracias, colega. Gracias.
Ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ya faltan 6 minuticos para la 1 de la tarde. ¿Qué te parece, Ariane, si comenzamos con el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos? Anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó un total de 17 puntos y cooperó a que su equipo del Milwaukee lograra su éxito número 44 en la actual temporada de la NBA, que ya estamos prácticamente en la recta final. Milwaukee dispuso de Orlando 114 puntos por 102. Una victoria realmente muy importante. En tanto, en Boston, el equipo local de los Celtics volvió a perder, esta vez ante el Miami Heat, con un marcador final de 129 cartones por 121. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, resaltar anoche el salvado número 8 este año para el zurdo cubano Aroldis Chapman. Lanzó una entrada, ponchó un bateador y está a 17 juegos salvados de arribar a la cifra de 300. El equipo de los Yankees de Aroldis anoche dispuso el Tampa 3-1 y aquí Randy Arozarena se fue de 4-0 y 2-0 el villaclareño Yandy Díaz. Por su parte, Yurieski Gurriel se destacó ofensivamente, impulsó 3, llegó a 28, conectó su sexto jonrón y el Houston, su equipo, dispuso 5-1 de los angelinos de Los Ángeles. La victoria fue para el cubano-americano, el hombre de ahí de Tampa. Lance McCullers se adjudicó su tercer éxito con una derrota. Lanzó 8 entradas, ponchó a 9 bateadores. Y bueno, también se destacó Jordan Álvarez con sencillo y Yandy Díaz de 4-1. Y bueno, Juanito Pendas, Juanito, ¿qué te pasa? Levanta los ánimos que el Boston perdió, pero creo que todavía le queda vida ahí en la recta final de la temporada de la NBA. Anoche, reitero, perdió el botón con el Miami Heat. Hasta aquí el deporte.
Y en las noticias del entretenimiento llega ahora Roxana Romero.
Los Grammy Latinos rindieron homenaje a dos artistas cubanas, Gloria Estefan y Celia Cruz. En un emotivo tributo, la Academia Latina de la Grabación Univisión citaron a la intérprete de Conga como una de las mujeres más influyentes en la música de ayer, así como de hoy. Galardonada con múltiples premios, incluyendo Grammys, Gloria Estefan es reconocida por sus temas tanto en inglés como en español, los cuales la han catapultado al estrellato internacional. A lo largo de su carrera, esta cantautora cubano-americana ha vendido más de 120 millones de discos a nivel internacional, convirtiéndose en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos.
¡Gracias, gente linda!
A la vez, esta edición de los Grammy Latinos también destacó la exitosa carrera de la reina de la salsa. A pesar de haber muerto hace casi 18 años, Celia Cruz aún se encuentra entre las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina, particularmente de los ritmos de su país. A lo largo de su carrera, la llamada guarachera de Cuba interpretó y popularizó estilos musicales tales como el son, guaguancó, rumba, el bolero, entre otros. Con su famosa expresión ¡Azúcar! Incitaba a su público a la alegría y la diversión. Con su estilo muy único y una imagen icónica, Celia Cruz sigue teniendo un impacto en la música latina a nivel global. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y a las 12:57 repasamos los titulares. Presentan habeas corpus a favor de exfiscal y activista Yeilis Torres Cruz, agredida físicamente por el periodista de la televisión cubana Humberto López. Niegan solicitud de cambio de medida cautelar a los 3 activistas que protestaron en el mes de abril en Las Tunas. Habaneros indican a Radio Martí que temen que la restricción de la venta de pan liberado empeore la situación creada por la pandemia. La Unión Europea dispuesta a apoyar el acceso a la financiación del sector no estatal en Cuba y la modernización del sistema educativo. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó propone un acuerdo para un proceso de negociación con el régimen de Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, asegura que se han iniciado acciones disciplinarias por el uso de la fuerza durante las protestas y los enfrentamientos entre Israel y los palestinos dejan ya más de medio centenar de muertos. Y hemos llegado al final de esta emisión del mediodía del noticiero de Radio Martí. Es miércoles 12 de mayo y nos retiramos. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Rabales, nuestra productora, y les acompañó Ariane González. Mañana regresamos nuevamente con todas las noticias. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.